Buen día a todos y a todas. Agradecemos. Okay, de acuerdo. Agradecemos a todos su presencia. Iniciaremos por presentarnos. Kenia Hernández, del colectivo Zapata Vive, del estado de Guerrero.
Dulce María Lara, de Políticamente Incorrectas.
Sofía Riojas, de Restauradoras con Glitter.
Ana Cateri Becerra, de Restauradoras con Glitter.
Mar Cruz, de la Lesbobatucada Feminista Radical.
Y aunque no estuvo presente ahorita Araceli Osorio, sin embargo decidimos dejar su personalizador porque por problemas de salud de una de las compañeras que están llevando el juicio de feminicidio no pudo estar presente en estos momentos, pero sí creemos que es importante justamente representar a las familias víctimas de feminicidio en este país, ¿no? Entonces, pues iniciaremos diciendo en esta conferencia de prensa que justamente hemos tenido un esfuerzo por reunirnos diferentes colectivas feministas del país, que estuvimos presentes en la movilización del pasado viernes 16 de agosto, justamente para dar este mensaje que creemos es importante y es crucial, porque creemos que es importante que juntas salgamos a decir lo que queremos decir y lo que queremos que se diga, ¿no? Que no se ponga en nosotras palabras o que no se ponga en nosotras muchas veces cosas que nosotros no decimos, y más bien sí queremos dar un mensaje directamente a la ciudadanía, que es a final de cuentas quien más nos importa, también al Estado. Queremos darle un mensaje claro y contundente como feministas que nos asumimos, y también queremos dar un mensaje a otras compañeras, organizaciones feministas, para avanzar juntas en esta unidad para construir la equidad y la igualdad en este país que tan necesaria y tan urgente, pero asimismo tan ausente es, ¿no? Entonces, empezar diciendo que como colectivo Zapata Vive, efectivamente pues nos tocó recibir un daño colateral en el día de la marcha, porque nuestro bus y nuestra camioneta en el que nos transportamos 61 integrantes del colectivo, pues efectivamente fue pintado, y la camioneta fue además dañada, ¿no? Ponchada de las llantas, quebrada de los vidrios, y justo después de esto se utilizó ese tema para criminalizar, satanizar al movimiento feminista, decir que pues habíamos venido desde Guerrero a apoyar a la movilización y que pues las feministas mismas, ¿no? Que mujeres mismas nos terminaron agrediendo a quienes venimos a apoyarlas. En ese sentido queremos salir a decir, como ya lo expresamos anteriormente en un comunicado que sin embargo creemos que no llegó lo suficientemente a todas las personas que debe de haber llegado, decir que a pesar de que nos tocó recibir el daño colateral, sin embargo creemos que es mucho más importante visibilizar el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los feminicidios, el tema de todo tipo de violencia, que este tipo de daños, ¿no? Que los vidrios, que las pintas, que la camioneta dañada, porque a final de cuentas eso pues en 3 días terminó reparándose, ¿no? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar hacer la reparación del daño, o incluso podrá haber reparación de daño en el tema de los feminicidios? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar construir una sociedad igualitaria y cuánto tiempo nos va a llevar revertir todo este proceso de desigualdad y todo un sistema que pues está estructurada la violencia contra la mujer? Entonces, salir a decir que justo a pesar de que nos haya tocado recibir el daño colateral, sin embargo creemos que es mucho más importante poner sobre la mesa que lo más importante en este momento y para este país es visibilizar la violencia contra la mujer y hacer algo al respecto, ¿no? Eso es lo que sí queremos dejar claro y exigirle al Estado que asuma su responsabilidad en el tema. Creemos que no la está asumiendo lo suficientemente bien, ni es suficiente, porque justamente todavía tenemos demasiada ola de violencia. Después de la movilización estuvieron saliendo a la luz muchos casos, tanto de feminicidios como de todo tipo de violencia contra compañeras, ¿no? Entonces, eso nos permite ver que los esfuerzos no son suficientes. Nosotras, como una exigencia concreta que hacemos desde el colectivo Zapata Vive de Guerrero, es que las fiscalías especializadas en feminicidios sí funcionen. Tenemos el caso que en Ometepec, que es uno de los 8 municipios con alerta de género del 2017 en el estado de Guerrero, pues resulta que la fiscalía especializada no atiende ¿no? A mí, que soy abogada y me toca llevar feminicidios, cuando llego a la oficina, la fiscalía especializada, pues está llena de sillas y de mesas, llenas de polvo. Es una bodega, ¿no? Lejos de realmente atender el problema. Y el Estado no está haciendo nada. Y como ciudadanía, entonces creemos que nos compete, y como feministas creemos que nos es obligatorio denunciar eso, precisamente para poder actuar en el tema y frenar el tema de la violencia contra las compañeras, sobre todo también en la zona indígena, allá en Guerrero, hay una violencia muy marcada y que poco hacen las instituciones en el tema, que están obligadas a hacer algo en el tema, poco hacen para poder frenar esa violencia, sobre todo contra las mujeres indígenas, y que creemos que es importante poner el dedo sobre la llaga justo para que ya se frene y para que podamos avanzar en ese tema. Ahora le doy la palabra a la compañera Dulce María, del colectivo feminista Políticamente Incorrecta.
Gracias, muy buenos días. Desde la red Políticamente Incorrectas, una red feminista que está integrada por mujeres de diferentes entidades federativas del país, buscamos desde la horizontalidad generar una transformación del poder. Consideramos que la política tiene que ser feminista o no será. Buscamos incidir en la toma de decisiones a nivel local y a nivel nacional, y es desde esa toma de decisiones que sabemos que hay que incidir en la política pública, pero que también es necesario, cuando sea el caso, salir a la calle, porque no se puede dejar de hacer incidencia si no es en la calle, si no es con la gente, si no es en los distintos espacios. Uno de los ejes de trabajo que tenemos son las acciones en contra de la violencia digital. Nosotras buscamos que se genere una legislación dentro de nuestra ciudad en contra de la violencia digital. La esfera virtual, la esfera digital, es un espacio en donde las mujeres somos violentadas día con día, y esto se ha exacerbado también, lo podemos ver después del 16 de agosto, muchas feministas, muchas activistas, algunas periodistas, han tenido un incremento en las agresiones que reciben. Consideramos que es un problema muy importante que tiene que ser resuelto, porque son agresiones que quedan totalmente impunes, son agresiones que jamás se persiguen y son agresiones que además se cotidianizan. Para nosotras, junto con otras colectivas que han sido pioneras en este tema, que han buscado que la Ley Olimpia sea una realidad en los diferentes estados de nuestra nación, bueno, pues nosotras nos sumamos y nos convertimos también en impulsoras de la Ley Olimpia, porque consideramos que el dolor de las mujeres que son violentadas en el espacio digital es el mismo que las mujeres que son violentadas en el espacio laboral o en el espacio doméstico. La violencia es un problema estructural que nos afecta a millones de mujeres y que necesita ser regulada, ser castigada y ser perseguida. En este caso, la Ley Olimpia lo que permite es precisamente prevenir y erradicar la violencia digital. Particularmente en el caso de lo del 16 de agosto, hemos visto amenazas en nuestros inbox, en Facebook, en Twitter. Toda feminista ha sido también víctima de agresiones en los muros de Facebook. Se han hecho incluso invitaciones feminicidas en páginas de Facebook, que han invitado, que han convocado a otros hombres a sumarse a matar a una feminista, a feministas. Es en este sentido que vemos urgente que estas amenazas que están en el espacio digital, que se les llama virtuales, pero que son igualmente reales que aquellas que están en otros espacios, tengan una consecuencia y que, bueno, podamos en ese sentido poner fin a este tipo pues de violencia que por motivos de género pues nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la dignidad, nos atraviesa en la privacidad y nos atraviesa también en nuestra integridad. Llamamos asimismo no solo a la ciudadanía a poner un alto a este tipo de violencia, sino también a los grupos de oposición, que son quienes escriben, a los grupos conservadores, a las figuras públicas que se han sumado a esta ola de odio y que a través de Twitter han amenazado, han agredido y han sido también partícipes de esta ola de odio hacia las feministas. Nosotras como feministas, de por sí, ¿no? Es complicado la vida como activistas, sin embargo, consideramos que nuestro trabajo no solo se ve entorpecido, sino que también es poner un pie y un freno a que la igualdad sustantiva sea una realidad en nuestro país. Pone en riesgo nuestra vida, así como siguen en riesgo pues, la vida de tantas mujeres mexicanas.
Buenos días, soy Sofía Riojas del colectivo Restauradoras con Glitter. Somos un colectivo independiente conformado por mujeres que trabajamos en temas de patrimonio cultural en diferentes dimensiones, en diferentes escalas y ámbitos. Nos agrupamos a partir de las pintas que se vieron en la Victoria Alada de la Independencia el 16 de agosto y decidimos como gremio, como profesionistas, poder tener una postura clara al respecto y pedir que las pintas se conserven hasta que se puedan ver acciones tangibles y directas en un cambio sustancial en cuanto a la violencia de género en el país. No estamos promoviendo la vandalización, ni mucho menos, creemos que los bienes culturales que heredamos del pasado son sumamente importantes, pero creemos que el foco de la atención se ha estado virtiendo más bien en los daños materiales y creemos que lo importante es escuchar qué es lo que nos dicen las pintas, qué es lo que se está hablando, qué fue lo que pasó para que tuviera que llegar a esta transgresión en un bien tan importante para todos los mexicanos. Queremos que este mensaje sea escuchado.
Sí queremos, bueno, yo también soy parte del colectivo Restauradoras con Glitter y como dijo mi compañera, nosotros no estamos promoviendo el vandalismo de ningún tipo, pero sí creemos que ese no es el foco. Lo importante es que el patrimonio se puede restaurar, pero las vidas de las desaparecidas, las violentadas, las violadas, eso no se puede restaurar. Y estamos abogando por mantener la memoria colectiva del evento que sucedió el 16 y que ha sido muy lamentable lo que ha sucedido en los últimos años en México, y ahí es donde está el foco. El patrimonio se puede resignificar y el patrimonio también es un reflejo de lo que sucede en un contexto social. Entonces, las pintas son el testimonio, pero no son lo importante, eso se puede remover. Todas las restauradoras, que además nuestro gremio se compone mayoritariamente de mujeres, casi en un 90%, todas las restauradoras hemos sido también violentadas, a partir de que subimos nuestro comunicado a las redes sociales, también hemos sido violentadas, tuvimos que bajar las firmas y nos hemos visto amenazadas. Y sabemos que al final lo importante es transmitir el mensaje. Entonces, vamos a pedirles por favor que tratemos de poner el foco en el problema de fondo, que es la violencia de género desmedida. El patrimonio se puede restaurar, las vidas no.
¿Cuál es su nombre, disculpe?
Ana Cateri Becerra.
Buenos días, yo soy Mar Cruz, soy activista. Soy parte de la Lesbobatucada Feminista Radical. Una de las cosas que se ha perdido en esta protesta, número uno, fueron las madres que estuvieron ahí protestando, de todos los medios de comunicación y de todos los focos y de todos los videos, no aparecen ellas. Pareciera que pasó de todo menos de que estaban ahí las familias. Y eso no solamente lo hicieron los medios, también lo hizo el gobierno y algunas colectivas que olvidaron mencionarlas en sus comunicados. Creo importante que la visibilidad de las familias es el centro de esta protesta. La visibilidad de las víctimas es el centro de esta protesta. Sin embargo, y sin duda, hay un cambio mediático en estas protestas que siempre nos desvirtúan debido a que nuestras protestas son escandalosas de manera cotidiana, todas las de feminicidio y violación, porque son escraches o son rayaduras y hay una ofensa nacional, pero no es lo mismo con las mujeres que han sido asesinadas. A partir de la protesta al día de hoy, más de 40 mujeres han sido asesinadas en este país y no hay medios que lo estén enfocando. Entonces, sin duda, lo más importante es no perder el foco de la protesta y reconocer que en esta ciudad los programas de las lunas, donde están las abogadas feministas, los programas de las abogadas feministas de la Secretaría de la Mujer en los ministerios públicos no están funcionando. Funcionan para quien va y cobra, para quien va y dice que está ahí, pero para las víctimas no están funcionando. También queremos poner en el foco que sí hubo represión, ya que hubo compañeras que estuvieron detenidas en el Metro Cuauhtémoc durante horas y luego trasladadas a un MP y luego a un médico legista. Todo esto sin saber si eran imputadas, si estaban denunciando, ya que fueron agredidas por unos hombres, una terminó con una herida en una ceja. Y de todo esto no hay nota. Pero sin embargo hay un discurso de impunidad, ¿no? Hay un discurso de criminalidad y hay un discurso de vandalismo. Creo que hay que poner en el foco las cosas que están pasando. Tal vez la manera de protestar no sea la que a ustedes les parece adecuada, pero la manera en cómo nos tratan tampoco nos parece adecuada. La manera en cómo nos trata el gobierno, la sociedad, los hombres en general, no nos parece adecuada. Y entonces creemos que hay cambios y transformaciones que están pendientes, no solamente en el gobierno, también en la prensa y en donde pone su óptica. Creemos importante que quienes generan la libertad de prensa en este país estén al nivel de otros países, donde en otros países se mencionaba la rabia que se tenía en México por los feminicidios y cómo las mujeres se levantaban y aquí nos tachaban de criminales. Creo que es importante poner eso en el foco. Y también a las familias. No se olviden que esta protesta tiene un centro, que no somos las colectivas, que no es la Ángela, que no es otra cosa más que la violencia que vivimos las mujeres en este país. Gracias.
Decir también que exigimos justicia para todos los casos de feminicidios que hay en este país, que no queden impunes. Tenemos el caso justo de que el tema de Lesbi va a iniciar el juicio el día 9 de septiembre, del 9 al 20 de septiembre va a ser su juicio y entonces exigimos que la sentencia sea condenatoria, con la mayor pena para el feminicida y que así sean todos los casos de feminicidio en este país, porque no puede seguir habiendo impunidad y porque tiene que haber a final de cuentas justicia ejemplar en este país para que ya se cese a toda esta violencia. El tema de la violencia contra las mujeres indígenas en el estado de Guerrero está muy marcado, en la montaña todavía siguen vendiendo literalmente a las compañeras antes para casarlas, todavía sigue existiendo este tema de cosificación, de que a la mujer se le considera una cosa y no un sujeto de derechos. Entonces, eso es importante decirlo y a final de cuentas trabajarlo, ¿no? Trabajarlo como sociedad organizada, como feministas, pero también que el Estado asuma su responsabilidad y que el Estado reconozca que ha sido omiso y que también ha hecho acciones. Tiene responsabilidad por acción y por omisión en el caso de todos los feminicidios y en el caso de toda la violencia contra la mujer.
Su nombre, por favor.
Kenia Hernández. En este momento, pues abrimos el espacio para preguntas y respuestas.
Gracias. Hola, buenos días, tardes a todas. Juan Rivas de Uno TV. Preguntarles respecto a estas denuncias que comenta, a estas amenazas que les han hecho en redes sociales, incluso con amenazas de muerte, saber si ustedes van a denunciar esto o si ya lo hicieron legalmente. Y también respecto a lo que comentaba Mar, De las chicas que fueron retenidas el día de la protesta, saber si hay una denuncia como tal por lo que les sucedió esa tarde. Gracias.
Las páginas en donde se invita al odio hacia feministas, las páginas que convocan a matar feministas, están en la vida pública de las redes sociales. Cualquier persona puede ingresar, dar clic, sumarse y los potenciales feminicidas, porque esos son potenciales feminicidas, a pesar de que están en la luz, a pesar de que les vemos todos los días, no son perseguidos. No hay una legislación en materia de violencia digital que permita hacer algo en ese sentido. Como colectivas, lo que hemos hecho es generar recuentos de qué amenazas llegan, generar recuentos de qué páginas y cuál es el contenido que se incluye en estas mismas. Pero lo irónico es que no hay manera de perseguir a quien a través de redes sociales te amenaza o te persigue psicológicamente. La persecución psicológica es el pan de todos los días de los grupos de WhatsApp, en el sentido de que una persona, incluso un familiar, ¿no?, incluso un colega de trabajo, puede hacerte, exprimirte, digamos, psicológicamente, agredirte, lastimarte con palabras, amenazarte delante de cualquier persona, y eso no es castigado. Tenemos una urgencia de que pase ya en la Ciudad de México la Ley Olimpia para que pueda ser una realidad y que tantas mujeres activistas y no activistas podamos poner un alto. Es increíble que si tu vecino te graba, tu hermano te graba desnuda, ¿no?, y sube esto a redes sociales, no haya ningún tipo de consecuencia legal al respecto. Entonces, parecería que esto no tiene que ver con el 16 de agosto, pero tiene todo que ver. Así como decía nuestra compañera Mar, son las familiares de las víctimas por feminicidios por las que tendríamos que salir a luchar, y por eso salimos a luchar. Es también por las víctimas de violencia digital, que ponemos toda nuestra entrega, que nos sumamos a la rabia porque también la hemos vivido y porque gritamos para que las autoridades legislen a favor de acciones en contra de la violencia digital.
Bien, bueno, por parte de la batucada sí hay un proceso latente de denuncia. Después de una reunión nos convocaron a ir a la policía digital. Esto no quiere decir que exista una ley ni que vaya a ser efectiva. Hay una convocatoria a denunciar, lo vamos a llevar a cabo. De nuestra parte creemos que es principalmente hay que agotar todas las vías para después hacer como este reclamo. Es como algo muy, una postura muy, muy particular de la batucada. Y por otra parte, las compañías que fueron agredidas en todo momento intentaron levantar un acta, pero nunca supieron si estaban imputadas, si eran acusadas o eran víctimas, ya que fueron golpeadas y se defendieron. Sin embargo, la criminalidad de la policía y la represión son de maneras muy distintas, en este caso pasivo-agresivo, ¿no? No hay estos toletazos, no hay este encapsulamiento, pero sí hay esta criminalización en el metro, sí hay esta criminalización en las calles, ¿no? Y sí tenemos conocimiento de quiénes son parte de nuestras compañeras. Nuestra intención es después, cuando todo esté como más tranquilo, sobre todo ellas, porque fue muy cansado, fue una noche muy larga, estén en las condiciones de generar una denuncia, tanto contra los agresores como contra las autoridades. Eran 30 compañeras, de 30 se fueron diluyendo hasta llegar a 4 que fueron las más resistentes en pasar la mayor parte de la noche exigiendo justicia y saber en qué calidad se encontraban, ¿no?
Sí, dicen que de estas amenazas, bueno, soy Lourdes Murguía de Imagen Televisión, que de estas amenazas hay personajes públicos. ¿Nos podrían decir quiénes son estos personajes públicos? Luego, después de las amenazas que ustedes mismas comenzaron a denunciar, la jefa de gobierno publicó en Twitter que esto no se iba a permitir y que le pedía a la Procuraduría que investigara, saber si las buscaron a ustedes, si ya vieron algún avance, si saben de alguna compañera que les hayan preguntado y quiénes lo están investigando, o quedó solo en este tuit. Y hoy el presidente… Andrés Manuel también dijo que los diálogos de las mujeres feministas con la jefa de gobierno van muy bien, que todo va avanzando muy bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están participando en estos diálogos?
Sí, en efecto, han sido distintas figuras públicas quienes se han sumado a esta ola de odio. Yo creo que el caso más mencionado, el de la cantante Yuri, ¿no?, que ha llamado perras a las feministas. Y bueno, pues habría que hacer un matiz, ¿no? O sea, hago mención del nombre no por querer visibilizarla, sino por decir que así como las mujeres de su época, a través de canciones, hicieron una revolución sin saberlo, a lo mejor sin quererlo, pero que tuvieron un eco en las mujeres que fueron maltratadas, que fueron violentadas, aquellas que a través de una canción se pudieron dar cuenta que estaban viviendo violencia doméstica y dejaron, se divorciaron o emprendieron una separación con sus parejas. Así como ella y otras tantas, otras se pronunciaron a favor de las mujeres a través de sus canciones. Yo creo que hoy hay que seguir generando nuevas narrativas a través de la cultura, a través del arte, que nos permitan, en lugar de acrecentar el odio, en este caso no solo hacia las mujeres, sino particularmente en este contexto a las mujeres que somos activistas, a las mujeres que somos feministas, pues hay que darle la vuelta, ¿no? Yo me atrevería, perdón lo desafinado, pero el enojo también desafina. Yo me aventuraría a decir, ya nos cansamos de que nos digan perras por ser feministas, ya nos cansamos de que nos agredan y humillen en redes sociales, detrás de nuestras ventanas. Vemos pasar maltratadas, asesinadas y violadas en este México impune, detrás de nuestras ventanas, literalmente. Se nos va la vida a causa del machismo. Eso habría que decirle a Yuri, ¿no?
Bien, bueno, yo he ido a un solo diálogo que es con Godoy. Tenemos la cita en la Policía de Investigación para las denuncias. Sin embargo, no podría yo dar un diagnóstico de cómo van las pláticas con los diálogos con Sheinbaum. Creo que eso le corresponde a quienes están yendo, ¿no? Sin embargo, me parece que quienes están en esos diálogos tienen el derecho de estar y también tendrán su voz para manifestar cómo están siendo estos diálogos. De mi parte les puedo decir que yo ya externé que hubo represión, que el tema de las abogadas feministas en los MPs no están funcionando, que esto fue con Godoy, y también nos externaron la posibilidad de la denuncia en la Policía Digital y también de darle seguimiento al caso de las compañías que fueron agredidas. Pero lo único que yo les puedo decir en cuanto a eso es que yo veo que dentro de la Procuraduría se nota a profundidad que hay una política de brazos caídos, que a pesar de una orden no se ejecuta en los bajos mandos, medios mandos y así. Creo que hay una política de brazos caídos que también estaríamos visibilizando.
Bien, por nuestra parte hicimos público nuestro postulado el día viernes. Tenemos nuestra reunión con la jefa de gobierno el miércoles a las 6 de la mañana para entregar este postulado que hicimos público el viernes y que está dirigido tanto a la jefa de gobierno como al presidente. Entonces, es hasta donde nosotras hemos avanzado y sí nos hemos reunido con varias de las colectivas que están en algún tipo de diálogo, pero tampoco podríamos diagnosticar si es que va realmente muy avanzado o cómo se mide eso en términos reales, ¿no?
Nosotras sugerimos que los diálogos que se quieran hacer con feministas y con otros grupos sean diálogos incluyentes. Consideramos que ha faltado ahí inclusión, en el sentido de que si bien ha faltado inclusión, en el sentido de que no se han considerado algunas otras variables como que no todas las personas, no todas las mujeres, no todas las feministas, independientemente de edades, tienen acceso a redes sociales. Entonces, bueno, si las convocatorias han sido a través de Twitter, por ejemplo, o se ha buscado a perfiles que estén mucho más vinculados o mucho más activas en estos espacios, bueno, será necesario que más bien se dé otra mirada y se piense también en las feministas que no necesariamente tienen acceso a Internet o las feministas que tienen acceso a Internet pero que no necesariamente son alfabetas digitales. Entonces, bueno, pues en ese sentido, considerar toda esta serie de variables que se que están influyendo, como cuestiones de edad y cuestiones también de condición social, ¿no? De raza incluso.
Buenas tardes, Ricardo Quiroga del Economista. Pues precisamente para ahondar un poco con las restauradoras con glitter, sabíamos, bueno, conocemos su postulado, está público en las redes sociales. Queremos saber si se va a extender en la serie de peticiones en la reunión con Claudia Sheinbaum, cuál va a ser la petición importante. Sabemos que primero se pedía que se conservaran las pintas. Yo creo que también se destaca que se le está pidiendo un registro muy riguroso de las pintas, para que quede registro de las peticiones, es decir, para que no, como ustedes bien lo dicen, se borre la exigencia y simplemente se pase al olvido, se dé vuelta a la página. Es una cosa, y segunda, preguntar un poquito, a lo mejor propuestas, ahora que se está hablando, estamos hoy en el regreso a clases, ¿no?, y las reformas educativas, en fin, y justamente cuando comentaban que a través de la cultura y las artes generar cambios, pero también a lo mejor proponer perspectiva de género desde las planeaciones educativas, ¿no?, ahora que estamos justo en ese impasse. Muchas gracias.
Bueno, con respecto al documento que vamos a entregar el miércoles, nos ceñimos a lo que dice el comunicado, que es la petición de hacer un registro riguroso para no silenciar las voces de las mujeres, porque consideramos que si se eliminan las pintas con prisa, se está censurando el mensaje que se quiere dar. Entonces, lo que estamos abogando es por sí hacer una restauración, pero antes de hacer una restauración, darnos cuenta de cuál es el verdadero impacto y el mensaje que se tienen en las pintas. De todos modos, nosotros somos un colectivo independiente, lo que nosotros estamos proponiendo es una sugerencia desde la profesión y desde las mujeres, ¿no?, que nos dedicamos a patrimonio, pero en realidad eso tendrán que verlo las instancias con las que no estamos relacionadas como colectivo. Y por otro lado, sí estamos como colectivo que se dedica al patrimonio y a la cultura, estamos convocando a propuestas que puedan articular soluciones creativas para poder mantener el mensaje y hacer esta información pública, ¿no? El registro de las pintas y de los mensajes tiene que ser público y tiene que ser accesible y no puede quedarse simplemente en un informe y en un archivo, ¿no? Entonces estamos tratando de ver si se hace un memorial, una exposición, un performance, no sé, estamos abiertas a sugerencias, porque sí creemos que al final el patrimonio más importante es la vida y ese es el mensaje que queremos transmitir.
Y bueno, por otra parte, el registro que planteamos hacer tendría que ser como con un enfoque didáctico, ¿no? No se trata de un registro únicamente formal, digamos, técnico, sino que puede involucrar pues un cambio de narrativa, ¿no?, en el cual se haga este registro de diferentes maneras, como mencionaba una compañera en una entrevista la semana pasada. Tenemos el personal capacitado dentro del colectivo para hacerlo desde con daguerrotipo hasta hacerlo con un levantamiento de puntos, de nube de puntos con láser, ¿no? O sea, digamos que no importa la parte técnica, no es en lo que estamos poniendo especial atención, sino con qué narrativa estaríamos como recuperando esta, sí, como desde un enfoque antropológico, y cómo estamos recuperando esta narrativa, cómo es que podemos comunicar lo que sucedió ahí, que para nosotras plantea un punto de inflexión importante en el cual la sociedad retoma un hito, ¿no?, urbano, y lo hace parte de una consigna, ¿no?, de una urgencia.
¿Sí? Hola.
Bueno, pensamos que también como parte de estas nuevas formas de hacer museos y de comunicar lo que ha sucedido, creemos que se puede retomar también dentro de estas nuevas perspectivas. En realidad, la mayoría de las consignas tienen que ver con que las políticas públicas que se puedan implementar de ahora en adelante, todas y cada una de ellas tengan perspectiva de género, ¿no? En todos los casos, no es, digamos, una perspectiva aislada o una propuesta aislada, sino que el reclamo fundamental es ese, que hay políticas, la mayoría de las políticas públicas de este país no tienen enfoque de género, no tienen perspectiva de género. Entonces, no es, digamos, solamente para educación, sino que tendríamos que replantear cómo hacemos país, ¿no? Cómo hacemos ciudadanía.
Hola, Selene Flores de Milenio. Pues quería preguntarles acerca del profesor Carlos Arturo Baños Lemoa, que seguramente lo ubican porque después de la marcha él es profesor de la UAM Xochimilco y justamente pues las alumnas del Comité Feminista de esta escuela están pidiendo que haya sanciones con este profesor por la manera que dicen peyorativa se ha expresado de los movimientos feministas. Yo quiero decirles cómo exactamente. Dice, se están comportando como se comportaron las camisas negras de Mussolini y se comportaron los seguidores de Hitler. Cuando existe un enemigo crítico u opositor, lo atacan mediáticamente. Por eso se les llama feminazis, tanto por sus prácticas políticas como por sus prácticas propagandistas. Lo ha estado pues difundiendo a través de sus redes sociales y pues las alumnas están pidiendo que pues haya alguna sanción. Ya la UAM el fin de semana emitió un comunicado deslindándose pues, de estos argumentos del profesor, pero bueno, yo quisiera saber qué opinan con estos términos, ¿no? Feminazis, que les llama, entre otras cosas.
Bueno, al respecto decir dos cosas. Primero, que nos sumamos al comité de las compañeras de la UAM que están pidiendo esta sanción para el profesor. Evidentemente, pues nos sumamos colectivamente como feministas para que así sea, para que haya una sanción desde la universidad misma. Y pues también justamente creo que es parte de lo que ya Dulce comentó, que es el tema de la violencia digital que se está promoviendo e incitando al odio, ¿no? Entonces, justo eso, exigimos que por ese caso y por otros, quizás este es uno de los casos más visibles, ¿no?, pero por otros casos también que está pasando y que está sucediendo en todo el país, pues justamente se legisla en materia de violencia digital, ¿no? Y por otro lado también decir y aclarar el tema pues del concepto este que nos han estado atribuyendo de feminazis, evidentemente no hay un punto de comparación, ¿no? O sea, justamente pues creo que está de más decir que Hitler lo que promovía pues era a final de cuentas homicidios y feminicidios, ¿no? Entonces, y justamente lo que nosotras impulsamos es dar el reversazo a eso, o sea, impulsamos justamente que se pare la violencia, que se frene la violencia, ¿no? Entonces, y quien nos ha estado satanizando y diciendo que pues nosotros pedimos que ya no haya más violencia y que sin embargo también violentamos los espacios públicos o que violentamos con, o que violentaron las compañeras vandalizando, ¿no? Ese concepto se ha utilizado, sin embargo reiteramos, el foco es precisamente el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, lo que nosotras queremos es precisamente ese escalón que está por encima de nosotros, que se llama sistema patriarcal, ¿no? Que se iguale. Por eso es que precisamente es necesario el feminismo. Hoy es necesario el feminismo porque la mesa no está pareja, ¿no? La mesa está en el que un sistema patriarcal, un sistema machista que le permite privilegios a un hombre por el simple hecho de ser hombre y de tener mayor fuerza física, es a final de cuentas esta lucha es contra ese sistema, ¿no? Es una lucha como la lucha de clases en donde el rico por ser rico tiene más privilegios que el pobre, en donde el blanco por ser blanco se le dan más privilegios que el negro, ¿no? O donde el que habla correctamente el castellano tiene más privilegios que el que no lo habla por ser indígena. Igual manera, el hombre por ser hombre tiene mayor fuerza física y eso le permite privilegios por encima de la mujer, ¿no? Entonces, es todo un sistema completo, total y estructurado, que precisamente por eso es que las feministas luchamos contra este sistema, no para ser superiores a ellos, sino simplemente para poder equilibrar la balanza desigualitaria que por tanto tiempo nos ha estado sumiendo y nos ha estado despojándonos de nuestros derechos, ¿no? Entonces, decirle claramente a la sociedad, quizás a la sociedad que se pregunta por qué el concepto de feministas, porque yo creo que hace falta mucho en el tema de educación feminista hacia la sociedad en general, hay muchas personas que no entienden el por qué llamarnos feministas o creen que es un equivalente a machista, ¿no? Pero en versus mujer, pues decirles que es necesario el feminismo para poder contrarrestar esa balanza desequilibrada, que cuando ya haya una sociedad justa, igualitaria, en ese momento quizás entonces ya podríamos hablar de igualitarismo, pero mientras no haya eso, necesitamos seguir impulsando el equilibrio, ¿no? Entonces eso saliera a decirle a todas las personas que pues nos están violentando por el simple hecho de que nos llamamos y nos asumimos como feministas, ¿no?
Bueno, dentro de las burlas que a veces se hacen al movimiento feminista es la desarticulación, pero realmente estamos también más articuladas que nunca. Prueba de ello es que, aunque bueno, yo no pertenezco a la UAM Xochimilco, sí tengo conocimiento de cuál es la postura de las estudiantes, de las estudiantas de maestría de la institución. Primero, bueno, ha habido un señalamiento de que Baños es un acosador y creo que es muy importante que las autoridades de la Casa de Estudios, que es una casa abierta al tiempo, bueno, también esté igualmente abierta para recibir denuncias, para darle seguimiento y para dar un castigo a quien lo merece. No es solamente el caso de la UAM, sino también han habido otros académicos, particularmente, por ejemplo, en el gremio teatral, en donde ya hay visibilizados cuáles son los profesores que generan violencia contra sus alumnas, psicológica o sexual, y que no se les da un seguimiento. Pero bueno, regresando al tema Baños, que es la pregunta que nos haces, me voy a permitir leer cuál es la postura que han dado algunas de las estudiantas de la maestría en Estudios de la Mujer, y es la siguiente. Las estudiantas de los programas de posgrado en Estudios de la Mujer y Estudios Feministas nos solidarizamos con nuestras compañeras de la UAM Xochimilco que han presentado denuncias de abuso y acoso sexual. Al mismo tiempo, derivado de las movilizaciones feministas que exigen una vida libre de violencia para todas, se exacerbó el discurso de odio contra estudiantas que defienden los derechos de las mujeres. Este discurso pasó del aula al espacio público virtual. Misma acción que trae como consecuencia la legitimación de los discursos y prácticas machistas que obstaculizan y limitan nuestro ejercicio como estudiantas y afectan directamente con nuestra formación académica. Asimismo, exhortamos a las autoridades de la UAM a tomar medidas urgentes de seguimiento y de sanción a las denuncias emitidas contra el profesor y todas aquellas personas que convoquen a la violencia contra las mujeres en sus acciones u omisiones. Deslindarse no es responsabilizarse. Exigimos la respuesta de las autoridades universitarias apegada a derecho, el de garantizar un espacio seguro para sus estudiantas. La universidad es un espacio de intercambio y libertad por excelencia y el ausentarse de sus funciones sería institucionalizar la violencia.
Buen día, Jorge Franco de 724. Preguntarles, ¿qué acciones tienen programadas, si ya tienen alguna marcha futura programada o qué otro tipo de acciones tienen ya planeadas para un futuro? Preguntarles también, ¿cómo están organizadas, digamos, cuántos colectivos, cuántas ACs o cómo, digamos, cómo está esta estructura organizada? ¿Cómo están tomando decisiones, digamos, colegiadas? ¿Quiénes son las organizaciones que están participando en estos encuentros con el gobierno de la Ciudad de México? Y bueno, también no sé, podría ser un tema federal, digo, aquí hay gente de Guerrero, ¿van a vincularse también con Secretaría de Gobernación Federal o lo van a dejar a nivel local?
Bueno, justo les decía que se perdió mucho de vista el centro de la protesta. Se protestó en Ciudad de México y en 20 estados de la República y tampoco hay mención de ello. Este movimiento no es un movimiento local, es un movimiento nacional e internacional. Nuestras formas de vincularnos son diversas, autónomas, independientes, feministas. Hay asambleas, hay reuniones, hay conversatorios, pero siempre los ha habido. Igual que los diálogos con el gobierno, siempre los ha habido. Entonces, nombrar qué organizaciones se reúnen, quiénes organizan y demás es demasiado. A nivel nacional estamos articuladas. Creo importante que tomen en cuenta que el movimiento feminista no es un movimiento solamente del centro. A nivel nacional nos están asesinando, a nivel nacional nos están violando, a nivel nacional nos están secuestrando. Hay trata de personas que a nivel internacional México provee una gran cantidad de compañeras y sobre todo están perdiendo de vista el tema de las mujeres que han sido secuestradas, que mal llamadas desaparecidas, terminan en cuestiones de feminicidio. Teniendo este panorama nacional, les puedo responder que esto no es una situación local, que nuestras organizaciones son diversas, pero también son coyunturales, ¿no? Y nombrar sobre los diálogos, sobre las personas que asisten a estos diálogos, insisto en que tiene que ser de manera directa, porque son ellas quienes saben cómo está su situación y por qué están tomando estos diálogos. Sin embargo, estos diálogos no son nuevos. Llevamos años las feministas reuniéndonos con el gobierno para pedir políticas públicas, hemos sido generadoras de las mismas, hemos dado talleres de capacitación durante años, esto no es nuevo. Aquí la situación es que hay un sector justamente que nos nombra feminazis por ser alguien que protesta por sus derechos, pero quienes tienen las prácticas nazis son los otros. La práctica nazi es de exterminio y supremacía. Hasta ahorita no hemos exterminado a nadie, no, nuestras protestas no han dejado un solo muerto, no hay un señor violado, no hay un señor en una situación como en la que estamos las mujeres y niñas de este país. Quien nos nombra feminazis y está en una universidad, de verdad es vergonzoso. Es muy vergonzoso que un profesor maneje un lenguaje del cual está ignorando una historia y está usando una historia de dolor para criminalizar a alguien con quien no concuerda porque es un violento. Lo único que nos deja ver cuando alguien nos dice feminazis es toda su violencia estructural, supremacista y de exterminio. Y eso es lo que estamos haciendo, hablando de eso. Pero siempre ha pasado que contra quien protestamos toma la bandera al revés y luego se la muestra a la sociedad y luego la reproduce en medios. ¿Y qué creen? También están en las universidades. ¡Qué vergüenza! La verdad, lejos de otra cosa, da vergüenza escuchar a los hombres, a mujeres y a quien sea decir feminazis. ¡Qué falta de retórica! ¡Qué falta de historia! ¡Qué falta de memoria! Y la verdad, lejos de molestarme, me dan vergüenza, me da risa lo que dicen. Pónganse a pensar quién está haciendo una política de exterminio y quién tiene una práctica de supremacía en este país y se van a encontrar que con que los nazis son otros, no nosotras.
Sobre las acciones que tienen programadas.
En este momento estamos haciendo un esfuerzo de articulación justamente para apoyar ya casos concretos que creemos que merecen atención de justicia en el tema de género, como es el caso, por ejemplo, de Lesbi. Estamos tratando de articularnos para hacer una movilización, para exigir justicia y para exigir sentencia condenatoria mayor, que de acuerdo a la legislación penal vigente, pues son mínima son 40 años y máxima son 60 años de prisión para un feminicida. Entonces estamos justamente pensando en articularnos para hacer una movilización, para exigirle a los jueces que van a impartir justicia en este caso, que así sea. Y entonces articularnos para estar juntas en cada uno de estos procesos jurídicos que tienen el privilegio, a final de cuentas, de llegar a juicio, porque no todos los casos de violencia y no todos los casos de feminicidio llegan a juicio, muchas veces precisamente porque no existen las posibilidades, no existe el piso mínimo para que sea posible que se pueda acceder a la justicia, ¿no? Pero en donde sí se puede acceder a la justicia, entonces exigir que se aplique, que se imparta la justicia. Y en los otros casos, exigir que se pueda acceder a la justicia, como es en el caso de la montaña y la Costa Chica de Guerrero, ¿no? Allá el piso todavía está mucho por más debajo, porque allá todavía tenemos que empezar apenas a que se pueda acceder a la justicia, ¿no? Y es un tema que también estamos trabajando, pues a final de cuentas, con las autoridades comunitarias de allá para que también puedan impartir justicia desde la perspectiva de género, y lo estamos haciendo particularmente con coordinadores y consejeros de la CRAC.
Además de la posible marcha, ¿hay algunas otras acciones y si tienen alguna fecha probable?
Yo creo que hay algo que ha quedado, digamos, de lado, ¿no? Y me refiero a que nuestras vidas están en peligro. O sea, las compañeras que estamos aquí sentadas, las miles de feministas, las cientos de miles de feministas a nivel nacional, sabemos que nuestra vida y la de tantas otras mujeres, aunque no sean activistas, pueden acabar en cualquier momento. Revelar si va a haber asambleas, revelar si va a haber marchas, revelar si habrá movilizaciones, es poner en riesgo la seguridad no solamente individual, sino también de nuestras colectivas. Nosotras no tenemos, al igual que ningún ser humano, pero particularmente más por una condición de género y por el ámbito al que nos dedicamos, sabemos que nuestra vida puede acabar en cualquier momento, y peor aún, sabemos que aún acabando en cualquier momento no vamos a tener justicia y son delitos que van a quedar en carpetas, en un cajón, a diferencia de si alguien le pega a un reportero y entonces su agresor ya está prácticamente a unos pasos o ya está en la cárcel. La vida de las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, no corre con la misma suerte, entonces no podemos manifestar cuáles son las distintas acciones a seguir, pero sí podemos decir que a diferencia de lo que el sistema patriarcal busca, que es la fragmentación y la división entre distintas feministas del movimiento, hoy nos sentimos más urgentes de estar juntas, hoy buscamos cada vez más mecanismos para estar articuladas y hoy sabemos que la sororidad es el camino. Como te comentaba, nuestra vida está en peligro y creo que hay que ser sensibles a que las mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, feministas, tenemos los minutos, los días, los meses, nuestra vida puede acabar en cualquier momento.
Hablaba de la falta de reconocimiento de la historia de las mujeres. Bueno, existe un organismo que se llama ONU Mujeres. Estaba con nosotras en esa manifestación, algunas compañeras. Existen muchos organismos internacionales vinculatorios al movimiento feminista en México. Y es por eso que en toda Europa y América Latina hubo notas de una revolución feminista mexicana, de una legítima protesta. Y es por eso que les comentaba que es súper importante reconocer estas luchas que no son de este mes, ni de este año, ni de la semana pasada, ¿no?
Y nada más como un último comentario, creo que es importante reconocer que más allá de la vinculación con las instituciones, la voz de la sociedad civil organizada se tiene que reconocer al mismo nivel, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a querer vincularlo todo el tiempo con alguna institución a nivel nacional o internacional para que entonces sí tenga la palomita de que está bien, de que es correcto, de que es legítimo, pero en realidad el esfuerzo de que sea una sociedad organizada, que nos estemos reuniendo para discutir las cosas que nos molestan, más allá de las instituciones, creo que es sumamente relevante, ¿no? O sea, y que tiene exactamente el mismo peso que lo institucional, pues.
Y recordar además lo burocratizado que está en este país hacer justicia, ¿no? Eso es muy importante también ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, nosotros allá en Guerrero hemos intentado desde hace ya algún tiempo justamente poder crear un centro de derechos humanos de la mujer, ¿no? Y las trabas que te pone la Secretaría de Hacienda Pública para que pueda hacer una tarea autorizada, ¿no? En donde te pone trabas sobre trabas sobre trabas y lejos de que termines pudiendo hacer el trabajo, pues entonces mejor decides dedicarte a la sociedad civil organizada mucho más libre, ¿no? Porque a final de cuentas creemos que también logramos incidir desde allí, ¿no? Entonces eso también es algo importante que también queremos exigirle al Estado, ¿no? Que deje ya de burocratizar la justicia en este país.
Hola, buenos días. Kena Uribe de Canal 6. Una pregunta. Acerca, voy a tomar el tema de los periodistas, no del caso de Juan Manuel de ADN 40, pero sí de otros, por ejemplo, los compañeros. Quiero saber su postura respecto a que, bueno, cuando estaban trabajando, tuvieron algunas agresiones, incluso con gas pimienta en los ojos, pintura. Nada más queremos saber su postura respecto a esto, que pues la evidencia se quedó grabada, chicas.
Bueno, miren, hace 10 años ya pedíamos que no enviaran reporteros hombres a cubrir la fuente. Y ha sido una petición constante, constante. Muchos compañeros, muchos de sus compañeros en la protesta nos ponen la cámara así de cerca. Muchos de sus compañeros enfocan nuestros pechos, las piernas, depende de cuál sea su interés de la noticia. Muchas noticias de esas no han salido cuando marchamos desnudas, cuando nos quitamos la blusa, eso no ha salido. Pero entre ellos, estos hombres magníficos, sí hacen las tomas donde, después de un constante acoso, disparamos gas pimienta o pintura. No es de la nada, pero justo como es el machismo y esta alineación masculina, pues hay que definir, ¿no?, que hubo una agresión. Sin embargo, la postura sigue siendo la misma. Por favor, que sus corresponsales sean mujeres, porque ellas no nos acosan. No hay acoso de parte de las mujeres contra mujeres. No hemos tenido esas experiencias, pero con los hombres las tenemos de manera constante. ¿Cuál es mi postura? Pues mi postura es que tenemos derecho a la legítima defensa, que no existe en esta burocratización de justicia de este país y que siempre hablamos de autodefensa feminista contra la violencia machista, y es una violencia machista número uno no tener reporteras que cubran una fuente con perspectiva de género en cualquier agencia. Es una violencia estructural. Número dos, que nos obliguen a nosotras, las manifestantes, a enfrentarnos a estos reporteros que con toda prepotencia atraviesan las líneas de seguridad y se mezclan entre nosotras para ponernos la cámara en la cara, incluso en el tambor. Yo, sin tener ganas de golpear una cámara, con la baqueta he golpeado varias. ¿Por qué? Porque están encima de mi tambor y van caminando hacia atrás, según ellos, a mi ritmo. Hay mucho acoso de la prensa en las marchas. Entonces, nosotros hablamos de legítima defensa y autodefensa feminista. Si eso no se entiende, bueno, espero que las agencias lo comprendan. Toda persona que ha sido rociada con gas y con pintura es porque ha sido de manera constante invitado a salir, a retirarse, y no lo vamos a golpear, pero sí nos vamos a defender con lo que tengamos. Entonces, piensen en sus equipos. Yo siento horrible cuando se los rayan, la verdad. Piensen en ustedes mismos, pero sobre todo piensen en el respeto hacia las personas que les están pidiendo que no asistan, porque es lo mismo que hacemos con el gobierno. Y entonces viene esto: cometió un acto vandálico contra el reportero y le rayó su cámara. Y entonces la legítima protesta contra el reportero se diluye en una agresión de las feministas al reportero. Y es de lo mismo que estamos hablando ahorita. El centro de la protesta es la violencia hacia las mujeres, y enviar reporteros porque la agencia no tiene, viene vertida de dos: una, de no tener reporteras, y la otra, de obligarnos a marchar con estos hombres acosadores en nuestro interior de la marcha.
Una pregunta. Melisa del Pozo es mujer, Melisa de Milenio.
Dos compañeras, justamente una de Milenio, pues también estaba cubriéndola y fue también jaloneada. Una compañera mía fue correteada, estando dentro, cubriendo todo. Entendemos perfectamente, digo, que las mujeres, en este caso nos toca a nosotros cubrir eso.
Claro.
Pero ¿qué opina respecto a esas acciones, que también fue de mujeres?
Yo te voy a decir qué opino al respecto. Quien la haya agredido o correteado no es feminista. Y había muchos grupos infiltrados, porque el movimiento feminista está en contra de la violencia hacia las mujeres, justamente, y entre nosotras no tenemos una política de ataque. A las compañeras las dejamos pasar, pero sí hubo compañeras que agredieron otras compañeras. Ellas, justamente, aunque traigan el pañuelo verde y vengan encapuchadas, no pertenecen al movimiento feminista, y esas son las carpetas que se olvidaron en el Estado. Porque al decir no se levantarán carpetas, tampoco hablan de los hombres infiltrados y tampoco hablan de estos grupos infiltrados que también llegaron a la protesta. El movimiento feminista está en contra de la violencia hacia las mujeres.
Y una reflexión que hicieron los jóvenes varones del colectivo Zapata Vive, porque nuestro colectivo es mixto, íbamos mujeres y hombres acompañando a la marcha, y efectivamente los varones del colectivo manifestaron que sí hubo encapuchadas que quisieron ejercer violencia contra ellos, ¿no? Entonces, como ya lo dijo Mar, hubo muchos grupos infiltrados, porque justamente una de las consignas, a final de cuentas, de los grupos separatistas no es golpear a los hombres que estuvieran allí, sino simplemente a invitarlos a que salieran de ese espacio de mujeres, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, al otro día, ya con el análisis que hicimos en colectivo, ellos decían: en ese momento nosotros sentimos por primera vez lo que ustedes sienten todos los días, porque en ese momento nosotros sentimos miedo de ser golpeados por ellas o por ellos, porque había hombres y mujeres golpeando, ¿no? Entonces, en ese momento sentimos miedo. ustedes sienten ese miedo todos los días cuando van en la calle caminando solas, ¿no? Que a fuerzas tenemos que nosotros ir acompañándolos, porque es un protocolo de seguridad en el colectivo que lamentablemente es cuando salimos, por lo menos varones tienen que ir acompañándonos a las mujeres para brindarnos la seguridad. Y qué feo que en este país sea así, qué feo que en este país no podamos ser libres de caminar solas en la calle, ¿no? Entonces, en ese momento ellos sintieron el miedo por primera vez en su vida, lo que nosotros sentimos todos los días y todas las noches en este país, ¿no? Entonces, justamente visibilizar eso y dejar eso sobre la mesa como lo principal que hay que remarcar.
Igualmente, bueno, creo que es una pregunta que se presta para la ironía, ¿no? Podría responder de manera irónica como responden en el MP cuando vas a denunciar una violación y que te dicen, pues, ¿cómo iba vestida? ¿No? O vas y una familia denuncia que su hija ha muerto. Pues es que ¿qué hacía saliendo a esas horas tan solita? ¿No? Alguien denuncia acoso laboral. Uy, no, pues cambia de trabajo, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, creo que podríamos decir, no, bueno, que andaban vestidos así los reporteros, ¿no? O bueno, pues mejor que cambien de chamba, ¿no? O no, bueno, seguramente tuvieron la culpa, porque pues para qué andan a esas horas en el mitote. Podríamos hacer la ironía, no lo vamos a hacer, porque hay un respeto al trabajo periodístico, pero en aras justo de no criminalizar a las y los periodistas, comunicadores, comunicadoras, reporteros, reporteras, sí queremos hacer un llamado a quienes encabezan medios de comunicación. Es importantísimo que, como ya han mencionado las compañeras Mar y Kenia, haya perspectiva de género en los medios de comunicación que nos permitan generar nuevos mensajes que permitan que haya paridad laboral y que haya mismo número de reporteras, reporteros, directores, directoras en los medios de comunicación. Es importante que existan estas otras perspectivas porque es lo que nos va a permitir que los mensajes que se emitan, que la forma de cubrir, que la forma de hacer las noticias no responda a los intereses económicos, políticos o no sea una réplica al sistema patriarcal. Y en este sentido, bueno, pues nuestra propuesta es que haya enfoque de género en los medios de comunicación. Y por la otra, bueno, pues también me sumo a la reflexión de Kenia, no desestimamos, lo decía también Mar, ¿no?, el valor de las lentes, el valor del micrófono, el valor de la vista que por un momento se le pudo haber perdido al compañero, a la compañera periodista. Sin embargo, de verdad, si nos ponemos a equiparar y decimos, a ver, vamos a hacer un listado, que todos los medios de comunicación nos envíen un recuento de daños de cuántas cámaras, cuántos reporteros, cuántos micrófonos, y si a cambio de eso hay posibilidad de que ustedes nos devuelvan las vidas de las que han muerto, la integridad de las mujeres violadas, la lastimosa realidad a la que se enfrentan las familias de las sobrevivientes, aquellas que han podido sobrevivir.
Pero el reportero documenta, no es responsable de lo que acusas.
Yo quisiera retomar algo que se mencionó hace un rato. Después de la protesta del 16, la mayoría de las notas que salieron en medios se enfocaban exclusivamente a los daños materiales que se presentaron después de la manifestación. Yo los invitaría a ustedes y a todos en la sociedad a que reflexionáramos sobre las narrativas que estamos todo el tiempo reproduciendo. Estoy completamente segura de que los daños que sufrieron los reporteros son algo inadmisible, pues, ¿no? La violencia, por supuesto, que no es algo que se promueva. Pero yo de verdad quiero invitarlos a que no sigan centrando su atención en estas cosas. Sí se puede hablar de esto, sí se puede discutir, pero estamos frente a algo gravísimo a nivel nacional, ¿no? Nosotras mismas, por parte del colectivo, vimos, justamente nacimos de esto, nacimos de este escándalo enorme que se hizo con respecto a las pintas y decíamos, ¿por qué una y otra vez estamos centrándonos en puertas, ventanas, paredes, cámaras, ¿no? Cuando se está haciendo una consigna urgente a nivel nacional. Entiendo la preocupación sobre el trabajo periodístico porque sé que ustedes también viven esta violencia a nivel nacional, pero digamos que entonces tendríamos que enfocar la manera en la que trabajamos y trabajamos estos temas en particular sobre la violencia de manera conjunta,
¿no? Y no tratar de todo el tiempo, incluso en estos espacios de diálogo, criminalizar lo que sucedió ahí y hacer como si esta mesa se tratara de defender actos vandálicos. No va por ahí, ¿no? Los invitamos a que centremos la atención de esta discusión en lo que está de fondo y realmente importante.
Decirles también que no dejamos de ser hermanas y hermanos todos, ¿no? Evidentemente hay diferentes tipos de visión desde el feminismo, al menos el de nosotras. Es justo que necesitamos abonar precisamente a vernos como una comunidad y como una hermandad para que podamos frenar a la violencia, ¿no? Entonces, ese es el problema con este país. Hemos dejado de vernos como hermanos y hermanas todas y todos, y por eso es que está esta violencia que no se puede frenar. Cuando nos empecemos a ver todas y todos como lo que somos, como una comunidad, entonces yo creo que vamos a poder frenar tanto los periodistas como las y los defensores de derechos humanos. Creo que somos camaradas y creo que somos compañeras y compañeros, ¿no? A final de cuentas, a nosotros quien nos terminó reparando, porque hubo mucha participación y hubo mucha intervención por parte de las organizaciones feministas que se comunicaron con nosotras inmediatamente para preguntarnos qué podían hacer para ayudarnos a reparar nuestros vehículos, ¿no? Y lo cual agradecemos. Sin embargo, nosotras dijimos, fue el Estado el responsable, porque esta fue una protesta en reacción a lo que el Estado ha permitido e incluso promovido, y por lo tanto el Estado tiene que asumir la reparación de daño. Y al final de cuentas así sucedió, ¿no? El mecanismo de defensores de periodistas y derechos humanos fue quien terminó acercándose a nosotras para costearnos los gastos para reparar ambos vehículos. Entonces, en ese sentido, decir que tanto periodistas como defensores de derechos humanos creo que debemos estar juntas y juntos justamente para poder caminar en esto, y creo que el objetivo es el mismo, frenar la violencia en todos los sentidos. Pero en estos momentos les pedimos que sean muy solidarios con el tema de la violencia contra la mujer, porque creemos que es un tema y un punto que se tiene que visibilizar y que se tiene que focalizar para poder frenarle. Y por supuesto que también el tema de la violencia contra periodistas, porque están siendo asesinados. Y al menos nosotras somos solidarios con ustedes en ese sentido y pueden contar con todo nuestro apoyo y con toda, de verdad, con toda nuestra solidaridad y en ese sentido, porque creemos que es parte del mismo movimiento de promoción de paz, porque al final de cuentas creo que ese es el objetivo final y ese es el fin último, el promover la paz en este país, pero paz con justicia.
Bueno, si no hay una pregunta más, daríamos, irnos cerrando la conferencia. Si quieren agregar algún comentario más al respecto, pues adelante, pero si no, concluiríamos, por favor. No hay pregunta más, entonces sí vamos concluyendo, si están, por favor.
Bueno, tal vez, sí. Un poco en esta parte de la articulación, creo que también es necesario hacer hincapié en quienes sí se han pronunciado de manera visible y que en ese sentido, por eso sí podemos hablar de ellas, movimientos, como decía la compañera, de restauradoras de glitter que han surgido a partir de esto y otros que no han surgido en esta coyuntura, pero que a partir de todo lo que sucede también se pronuncian, ¿no? En este caso, hacer también una visibilización de la excelente, pues las otras maneras también de hacer incidencia, de protestar, en este caso las mujeres de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro y por la otra parte las compañeras de Ya es Hora, que es un movimiento en donde participan mujeres de la industria audiovisual. Ha surgido también un movimiento y una agrupación de fotógrafas mexicanas. Entonces, bueno, pues esto nos habla que por una parte las teatreras, las actrices de cine, televisión, conductoras, las restauradoras, las fotógrafas y de diferentes disciplinas cada vez más encuentran en la organización la manera de fortalecernos y la manera de llegar a esta construcción de igualdad sustantiva que tanto buscamos.
Ya si no hubiera ninguna otra pregunta o comentario más, daríamos por terminada esta conferencia de prensa, concluyendo que el mensaje principal, lo que nosotras buscamos en este país, es justicia, es igualdad, es libertad y es paz.